Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 18, Deberes y privilegios conyugales. El día de hoy estaremos con el título, El deber de evitar los excesos. La consigna sea abnegación y templanza. Y por último, si nos llega a quedar un poco de tiempo, responderemos a la pregunta, ¿por qué Satanás procura debilitar nuestro dominio propio? Pues nos da mucha alegría poder compartir juntos en este estudio en familia acerca de estos temas tan importantes en el hogar. Porque recuerden, el hogar es un pequeño cielo aquí en la tierra, pero no es solo eso de palabra, sino que sabemos de que es una herramienta increíble en las manos de Dios, de tanto la esposa como el esposo, de influenciar y de permitir que Dios trabaje aún sobre ellos y sus hijos en el carácter que se pueda llevar para el reino de los cielos. Vamos a cantar ahora un himno que es el 270. Ese himno se titula Meditar en Jesús.
Meditar en Jesús ha de ser mi afán, me amó siendo yo un pecador. Él ganó para mí la diadema celestial, en la cruz demostróme su amor. Santidad, pues contigo deseo andar. Consultar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará su clara luz. Sin Jesús y por mí nada quiero practicar, mis acciones inspire Jesús. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo predicar a Jesús ha de ser mi afán, y Jesús me dará fuerza y poder. Sin Jesús y su amor vano fuera trabajar, de Jesús en la cruz hablaré. Contigo deseo andar. Imitar a Jesús ha de ser mi afán, en Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer, mas fijándome en Él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo deseo.
Amén. Pues vamos a hacer ahora una oración y comenzamos con nuestro estudio de hoy, ¿vale? Vamos a orar después de haber escuchado este precioso himno. Oremos. Señor mi Dios, queremos meditar en Jesús y sobre todo mi Padre. Meditar en ti, acercarnos a ti, mi Dios, con reverencia. Y meditar en tus grandes obras para que de esa manera podamos cada día, mi Dios, admirar mucho más de tu grandeza y de que, mi Dios, eres todopoderoso para salvar y no solo a nosotros como seres humanos, sino que, mi Dios, a los otros mundos, mi Dios, también que tú has creado, también, mi Dios, los sustentas y los proteges. Oh, mi amado Señor, queremos pedirte que así, mi Dios, continúes obrando sobre cada uno de nosotros. Que en este día nos ayudes, mi Dios, para conservar esa meditación, ese espíritu, mi Dios, de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Y sobre todo, en esos momentos donde más lo necesitamos, cuando estemos, mi Dios, en plena tentación, antes, mi Dios, aún, huyamos. Por eso, debemos velar y orar, mi Dios, por tu gracia y amor, para que mediante tu obra en nuestro favor, podamos ser más que vencedores. Gracias, mi amado Dios, y gracias, mi Dios, porque tu promesa es que donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y por eso, mi Padre, queremos pedirte que tu Santo Espíritu pueda ser, mi Dios, el que nos hable estas palabras de vida que necesitamos en esta lección de hoy. Gracias, mi Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. De acuerdo. Pues nuestra primera sección es el deber de evitar los excesos. Muchos padres no obtienen el conocimiento que debieran tener en la vida matrimonial. Eso lo habíamos visto en el último día. Porque llevar a los excesos lo legítimo constituye un grave pecado. Lo que es correcto, llevarlo a los excesos constituye un grave pecado. No se cuidan de manera que Satanás no les saque ventaja ni domine su mente y su vida. Entonces lo que hacen muchas veces es como simplemente satisfacer sus deseos, pero no se educan y se obtienen en todo el conocimiento en lo que es la vida matrimonial. Y de esa manera, pues claro, caen en las trampas de Satanás. ¿No ven que Dios requiere de ellos que se guarden de todo exceso en su vida matrimonial? ¿Por qué? Porque llevar lo que es bueno, lo que es legítimo, hacia el exceso constituye un grave pecado. Pero muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Y a veces no lo vemos así. Pero cuando nosotros comenzamos en nuestro caminar con el Señor, nos vamos dando cuenta de la importancia de esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tú simplemente te bautizas y tú estás con el Señor y continúas como si nada, ok, vale, listo. Las demás cosas y todo lo que digamos es esa transformación en la vida, esa obra del Señor en ti, se ignora. No se le presta mucho sentido. Porque hacemos como si fuera, bueno, listo, fue una alegría de un momento, ¿no? Como cuando se relata en las parábolas, en esa parábola de los terrenos, unos terrenos, en donde, ay, no había mucha raíz profunda. Entonces brotó pronto y se secó y ya. Bueno, pues nosotros no debemos ser así, debemos ser cimentados en el Señor. Y una vez que le hemos conocido al Señor, debemos pedirle, Señor, pon en mí tus raíces y toma, mi Dios, todo mi corazón por completo, poco a poco, y ayúdame a comenzar y a continuar peleando de tu mano poderosa para que seas tú el que me pueda transformar. Sí, sí, Señor, sí, yo tengo mis defectos, pero yo sé, Señor, que en ti he creído y que así, mi Señor, como tú fuiste capaz de dejarlo todo por venir a salvarme, por eso mismo, mi Señor, así como desvías los asteroides para que no se estrellen contra la Tierra, así como, Señor, tu gran misericordia y tu inmenso amor nos sostiene, así mismo, mi Dios, tú quieres cambiarnos, ayudarnos, redireccionar nuestro camino, sustentarnos con tu mano derecha y protegernos de toda maldad, transformar nuestro carácter para poder vivir contigo allí en los reinos de los cielos, ¿no? Entonces, cuando nosotros creemos eso, nosotros comenzamos a andar con el Señor. Y el Señor comienza a enseñarnos y a mostrarnos mediante su Santo Espíritu lo que es bueno y lo que es malo. Nos da esa sabiduría, ese discernimiento que nos da la ley de Dios. La ley de Dios es nuestro ayo, es como una guía para poder distinguir entre lo que es bueno de lo que es malo. Por eso es la importancia de la ley. Entonces, ¿qué viene con eso? Que claro, que nuestro caminar cristiano, cuando nosotros comenzamos a andar, ¡uy, Señor! Ahora entiendo por qué lo malo de acostarme tan tarde. ¡Uy, Señor! Ahora entiendo por qué es tan malo beber algo que sea alcohol, ¿no? En plan, bebidas alcohólicas. O también el exceso del azúcar. O cosas así. Pero miren, al principio son cosas muy, muy, muy graves. Que uno no las ve tan graves, pero son graves. Como el alcohol, como el salir de fiesta, como el bailar, como el ir a un cine. Y cada vez el Señor, cuando avanzamos, nos va enseñando y refinando nuestros gustos. Pero para eso, necesitamos aprender a confiar en Él y caminar con Él cada día. Esto no es algo que sea, uy, por un año y listo, ya listo, superado, aprobó, se graduó. No, esto es una carrera de toda la vida. Esto es la obra de la vida. La obra de la vida. Así lo menciona el espíritu de profecía. Es la obra de toda una vida. La preparación del carácter para ser candidatos al reino de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de ese camino, es cuando podemos comprender luego lo que se dice en estas palabras. Pero muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Cuando nosotros estamos dispuestos a caminar con el Señor nos mostrará nuestra verdadera responsabilidad en su palabra. La Biblia nos habla de eso, de la verdadera responsabilidad como seres humanos, tanto en el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestra vida, como también en el amarle a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo también, amarlo como a nosotros mismos. Y por eso debemos gobernar nuestras pasiones. Las parejas se han unido en matrimonio con el objeto de su elección, es decir, con su pareja, con quien han elegido. Y por lo tanto, razonan que en el matrimonio, pues, se puede hacer básicamente de todo. Dicen algo así como que el matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones más bajas. Aún hombres y mujeres que profesan piedad, que van a su iglesia, que asisten bien con el Señor, dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes y no piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. ¿Por qué menciona esto? Bueno, en el diseño de Dios, lo que es esa relación íntima es para la reproducción de la raza humana. Fructificad y multiplicad. Fue su orden. ¿Y una orden? Bien. Ahora, eso no significaba que se tuvieran hijos sin responsabilidad. O que se llegara a esa intimidad sin la necesaria y debida actitud, responsabilidad, santidad. ¿Ok? Es por eso que muchas veces por dar rienda suelta a los deseos y a las pasiones, se va desgastando el cuerpo y la energía física, sin considerar nada más que la gratificación de los deseos. Y entonces, ¿qué pasa? ¡Uy! Es que es delicioso. Claro, comer es rico, alimentarse es rico, al igual que respirar es muy bueno. Claro que sí. Pero ¿qué pasa si tú todos los días comes postres y tartas súper mega deliciosas? Pues claro que esa cantidad y esos niveles de azúcares desordenan tu organismo y se va desgastando. Al igual pasa. Por eso nosotros debemos ser responsables en el uso de cada facultad que el Señor nos ha dado, incluyendo nuestros órganos reproductores. ¿Ok? Siguiente sección que tenemos es: la consigna sea abnegación y templanza. Esa es la consigna. Dice: ojalá que pudiese hacer comprender a todos su obligación hacia Dios con respecto a conservar en la mejor condición el organismo mental y físico. ¡Ay, qué palabras tan importantes! son estos. Si ustedes se fijan, la mayoría hacen hoy ejercicio por o bien verse bien o bien porque se exceden en el trabajo. Pero muy pocas veces se hace por la salud y la importancia necesaria del cuerpo. Muchas veces dentro de esta sociedad lo que hacemos es satisfacer deseos y no solamente con la comida, porque estamos comiendo todo el tiempo y comiendo y comiendo. ¡Ay, se me antojó esto! ¡Tum! Para adentro, ¡tum! Este dulcecito, ¡pum! Para adentro, esto, ¡tum! Aunque acabásemos de comer, queremos más, comer y comer y comer. De hecho, es tan así que la hermana Elena lo menciona como que había una categoría en el cielo acerca de los pecados por los cuales las personas finalmente no habían querido aceptar al Señor y se habían perdido. Y la mayoría de pecados estaban bajo esa categoría, la de la comida. ¡Qué fuerte es eso! ¡Qué fuerte es! Es por eso que nosotros debemos ayunar, así sea mediodía. Simplemente te levantas un día, ayunas, no desayunas, bebes solamente agua durante el día hasta el mediodía y luego puedes almorzar bien. Eso deberíamos hacerlo al menos durante una vez a la semana. Así uno puede aprender a valorar que no solo de pan vive el hombre. Y en realidad, biológicamente hablando, no nos va a pasar nada malo. ¿Por qué? Por supuesto, depende mucho de la condición en el estado de salud que tenga cada persona. Pero por la normalidad, a nadie le va a pasar nada. Nosotros podemos ayunar aún varios días. El Señor Jesús ayunó 40 días. Lo que sí no podemos dejar es de beber agua, porque eso sí se necesita, ¿ok? Vale. Cuando vemos esto, vemos de que el Señor pide de nosotros que cuidemos de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Una mente sana también conlleva un cuerpo sano. Un cuerpo sano lleva también a una mente sana. ¿Por qué tanta depresión? ¿Por qué tantos problemas y tanta cosa? Pues también es por la falta de responsabilidad y de cuidado del cuerpo. Por ejemplo, si tú comes mal, el estómago se ve. ¿Sabías tú que en los Salmos se menciona de que es algo así como que el segundo cerebro, por así decirlo, está en el estómago? Pues resulta que se ha encontrado la ciencia que ahí también hay esa relación. Es más, se encontraron neurotransmisores en la parte, digamos, del estómago y el sistema digestivo. Así que es muy interesante eso también. Es muy curioso. Bueno, ¿qué nos lleva a todo esto? Bueno, a que hagamos ejercicio. Saquemos tiempo. Al menos 10.000 pasos al día. Y uno ve eso, 10.000 pasos. En realidad, si ustedes se fijan, aún caminando en casa, hacemos casi 2.000 o 3.000. Pero necesitamos hacernos 10.000. Necesitamos respirar aire puro. Necesitamos practicar esos 8 remedios naturales. Búscalos. Pregunta en tu iglesia, aprende cómo hacerlo. Es más, hay hasta un video en YouTube sobre cómo hacer ejercicio en casa, en caso de las cuarentenas, en caso de tantísimos problemas. Pero mejor aún, ¿sabes algo bueno que nos recomienda el Señor? Desde hace muchos años nos recomendó salir de las ciudades. Y uno dice, pero ¿y eso qué? Ay, eso sí, eso es para el tiempo del fin, se dice. Ese tiempo comenzó desde 1844, donde comenzó el juicio. Desde ese tiempo es que comenzamos alrededor de esos años a tener la orden de salir de las ciudades. Necesitamos aprovechar hoy, que aún tenemos tiempo, de salir y disfrutar de la naturaleza, de la conexión con Dios, aprendiendo a través de su segundo libro. El primero es la Biblia, el segundo es la naturaleza y hacer ejercicio en la naturaleza. Y en el día a día uno va a aprender que, adivinen qué, tú no necesitas pagar un gimnasio. ¿Tú sabes lo que implica vivir en el campo? Cortar leña, cocinar, moverse, arreglar algo. Lo uno, estar caminando, respirar aire puro. Todo eso es salud. Es movimiento, actividad física, no estando dentro de cuatro paredes, de normalmente casas, de menos de 50 metros cuadrados aproximadamente. o en los más grandes 80 metros cuadrados. Pero eso no es nada. El Señor quiere es que vivamos al aire libre en la naturaleza. Por supuesto, con un hogar, claro que sí. No, no me entiendan mal, pero me refiero teniendo un lugar en el cual respirar, contemplar sus obras y no solo el hormigón y las nubes grises. ¿Ok? Bueno, por eso la consigna es abnegación y templanza. Ojalá que pudiese hacer comprender a todos su obligación hacia Dios respecto a conservar en la mejor condición el organismo mental y físico para prestar servicio perfecto a su Hacedor. Así que la razón por la cual el Señor te da tantos músculos, por la cual el Señor te da esa inteligencia, por la cual el Señor te da esa laboriosidad con tus manos, es para prestar un servicio perfecto a nuestro Dios. Dice así: evite a la esposa cristiana, tanto por sus palabras como por sus actos, excitar las pasiones animales de su esposo. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Porque como estamos diciendo, cuando se lleva el exceso las cosas, a ver, hay épocas de cortejamiento, digámoslo así, que podemos aprender hasta con los animales. Ellos tienen sus épocas y tranquilamente continúan. Ah, nosotros como seres humanos a veces llevamos estas cosas al exceso. No somos animales, somos seres racionales para la gloria de Dios. Y muchas veces en el día a día de los hogares se resume en comer. En el trabajo casi ni hacer nada. En plan de actividad física, no, no en plan de, me refiero a esfuerzo físico, no de lo que sea. Esfuerzo físico, casi nada. Luego llegar a casa, comer más. Y luego finalmente esa relación íntima entre el esposo y la esposa. ¿No? ¿Quién dijo? Eso es exceso. ¿Y qué ejercicio se hizo? Nada. ¿Qué facultades y cómo se cuidó, digamos, un brazo? ¿Cómo fortaleciste los músculos? ¿Cómo fortaleciste los músculos de la espalda? ¿Cómo fortaleciste los músculos de las piernas? ¿Cómo fortaleciste todo? Y luego, ay, llegan los años. Ay, ay, un esguince. Ay, es que llegaron los 30 años. Ay, no, es que esto es normal de la... No. No, el Señor no nos diseñó así. No es que, uy, ahora tengo 26, 27, 28, 30, uy, los 40, 50. No, no. Lo que pasa es que cuando uno es joven, uno está tanto en movimiento, tenemos tanta energía que nos movemos y queremos hacer cosas. Y por eso siempre estamos ejercitando los músculos. Pero por desgracia, el enemigo se ha intentado inventar cosas como los videojuegos y todo esto, para que esto cada vez sea peor y la gente. Aún los jóvenes, desordenados, digámoslo así, dentro de su vida, pierdan aún su vitalidad y su energía física. Por eso debemos tener siempre con el Señor ese respeto y responsabilidad del cuidado de nuestro cuerpo. Entonces, por eso le recomienda también a la esposa: ay, 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 señora, hay temporadas. Hay momentos y ocasiones, por supuesto que sí, un aniversario de bodas, etcétera, etcétera, cosas así, ¿ok? No vamos a hablar de una frecuencia, no vamos a hablar de un tiempo en concreto, pero mire lo que dice aquí: evite la esposa cristiana tanto por sus palabras como por sus actos, excitar las pasiones animales de su esposo, evítele. Hay momentos para eso, no es para estar ahí todos los días y en constante, no, 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 no. Ayude a su esposo a que tenga ese dominio propio, a que más bien esté como ser racional creado por Dios, concentrado en el estudio de la palabra de Dios, hacer ejercicio físico, salir juntos a caminar, salir juntos a correr, salir juntos a hacer ejercicio. Gracias a Dios hoy en día tenemos tantas formas de ejercitarnos y tener salud, gracias a Dios. Muchos no tienen fuerza que malgastar en este sentido, es decir, desde su juventud han estado debilitando el cerebro y minando su constitución por la satisfacción de las pasiones animales que ni siquiera tienen fuerza para malgastar en este sentido. ¿Están escuchando lo que nos está diciendo? Muchos jóvenes y aún adultos han estado durante toda su vida malgastando y debilitando el cerebro. Atención, voy a decir una palabra fuerte para muchos niños. Así que si hay niños a tu alrededor, bájale volumen al móvil. Bueno, La masturbación y este tipo de cosas debilitan el cerebro y minan la constitución por la satisfacción de las pasiones animales. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando durante toda la vida se han estado llevando hábitos malsanos, se debilita el cerebro y se mina la constitución. ¿Quién dijo que el Señor quiere flacos por todo lado? ¿Quién dijo que el Señor quiere gordos por todo lado? Cuidado, aquí no estamos ofendiendo a nadie, ¿eh? No, nadie se sienta ofendido. No estamos hablando de la constitución normal. Una persona puede ser gruesa, una persona puede ser delgada. Mi constitución misma es delgada, ¿ok? Pero eso no significa ser delgado, en el sentido de flaco, al exceso, ni tampoco gordo, en el sentido obeso. Es decir, muchas veces, porque se malgasta y se debilita el cuerpo, el cerebro y la constitución a través de tener esos hábitos malsanos, se desperdicia tanta energía en eso que ni siquiera dan ganas de cuidarse, de hacer ejercicio. Y por eso, comer, dormir, estudiar, trabajar y esos malos hábitos. ¿Y dónde quedó el cuidado de cada órgano del cuerpo? En ningún lado. No se hizo. Y por eso se llega a las edades adultas con cuerpos de niños. O con cuerpos que no dan gloria a Dios. Por eso dice estas palabras tan fuertes que dice, muchos no tienen aún fuerza, siquiera fuerza que malgastar en ese sentido. Es decir, han debilitado desde su juventud tanto el cerebro y minando su constitución por esa satisfacción de esas pasiones animales que ni siquiera podrían malgastar en esos sentidos. Ni siquiera pueden. ¡Qué fuerte! El Señor no quiere eso. ¿Quieres tú también tener una relación matrimonial bien? En ese sentido íntimo también. ¿Ok? Ejerce la temperancia, el dominio propio con la ayuda del Señor. La abnegación y la temperancia debieran ser la consigna en su vida matrimonial. Abnegación, preferir al otro. Y la temperancia debieran ser la consigna en la vida matrimonial. ¿Ven qué importancia es esto? Así se puede tener salud. Y entonces uno puede tener 80, 90 años, pero adivine qué. No, ya no poder andar, no, ya no poder hacer nada. No. Yo me impresiono cuando voy. Hay un parque aquí en Madrid que se llama Madrid Río. Cuando voy, a veces uno encuentra personas de muchos años haciendo unas cosas que ni aún yo puedo. Y yo quedo, wow. De hecho, a de que no adivinan, ¿quién me enseñó a hacer lo que se llama calistenia? ¿Quién me enseñó a hacer barras que conocemos? Musculación en las barras. Un ruso de nada más de 78 o así años, que hacía tremendas cosas que yo quedé como, wow, tenía un cuerpo formado bien, como se decía, de un hombre, de un caballero. No estamos hablando de lo que se lleva a los excesos ya de, uy, las redes sociales, oh, tremendas personas, súper musculosas. No. Sino uno puede ser delgado, claro, pero bien formado, ¿ok? Fuerte, bien, para la gloria de Dios. Una persona de tantos años y con tal vitalidad, gloria a Dios. Así debemos permanecer nosotros. Debemos ejercitar todo nuestro cuerpo bien para la gloria de Dios. Bueno, vamos a terminar ya con esta parte. Tenemos solemnes obligaciones para con Dios de conservar puro el espíritu y sano el cuerpo, para beneficiar a la humanidad y rendir a Dios un servicio perfecto. Un servicio perfecto, una mente sana también. El apóstol nos advierte, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. El apóstol nos insta a ir adelante diciéndonos que todo aquel que lucha, de todo se abstiene. El apóstol exhorta a todos los que se llaman cristianos a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Es decir, sacrificio. Necesitamos sacrificar esos deseos y esas cosas en pro de la temperancia, de un mejor propósito, en pro de darle gloria a Dios y un mejor servicio. Hay una obra más santa y más alta a la que se nos llama, el servir a Dios. Y para servirle, necesitamos darle lo mejor de nosotros, la mejor vitalidad también. No es amor puro el que impulsa a un hombre a hacer de su esposa un instrumento que satisfaga su concupiscencia. Es expresión de las pasiones animales que claman por ser satisfechas. ¿Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada por el apóstol? ¿Cómo? ¿Cómo lo encontramos? Miren lo que nos dice. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no para contaminarla, sino para santificarla y limpiarla, para que fuese santa y sin mancha. Esta es la calidad del amor que en las relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo. Es ese amor. Lo repetimos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, no para contaminarla, sino para santificarla y limpiarla, para que fuese santa y sin mancha. Este es el amor puro que Dios reconoce como santo. El amor es un principio puro y sagrado, pero la pasión concupiscente no admite restricción. No quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle. ¡Ah! Ese es el problema de la pasión concupiscente. No admite restricción, no quiere que la razón le dicte órdenes ni lo controle. No vislumbra las consecuencias, no quiere razonar de la causa al efecto. Y así, por desgracia, se encuentran muchos hogares reinados por esto, por las pasiones concupiscentes, hermano y hermana. Mi llamado de atención personal es: reaccione, alto, con seriedad. Póngase, digamos, un alto en su vida por usted mismo. Sí, es un regaño. Usted mismo póngase bajo el control del Señor. Mire que está jugando con su vida. Y no solo la suya, la de su esposa y su hogar. Póngase tanto usted como esposo, como su esposa, un alto en estas cosas. Para elegir servir al Señor, y no juguemos con nuestra vida eterna. Elijamos al Señor y manifestemos un amor puro, reinado por principios, por la razón y no por la pasión. Eso hará del hogar un pequeño cielo aquí en la tierra. Y mejor aún, adivinen qué. Notarán que aún en esa intimidad será mucho más bonito. Ya no será algo animal, sino un cortejo celestial en donde los ángeles mismos se deleiten en ver. ¿Se imaginan? ¡Qué precioso y qué santidad dentro de eso! Dios no creó un acto tal para que sea irrespetuoso, para que sea denigrante, para que dañe a las personas, sino más bien para que sea santo. La unión y, como se dice, del amor. Es el amor puro, santificado. Es un amor que no conoce envidia, no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, ni hace nada malo. ¿Ok? Bueno, que el Señor nos bendiga. Y vamos a terminar ahora con una oración. Espero que el Señor me los haya animado y haya tocado el corazón de cada uno de ustedes. Si somos jóvenes, adultos, niños aún. Ay, padres, cuiden de sus niños. Cuiden de lo que ven. No les dejen la rienda suelta un móvil. Eso es mucha responsabilidad. No les dejen que entren a un computador sin más. Eso requiere muchísima más edad. Vamos a orar. Querido amado Señor y Padre Celestial, qué grandioso es saber, mi Dios, que tú nos das una mente, mi Dios, con la cual podemos razonar. Y mi Dios, nos das el dominio propio y tu poder, mi Dios, es el poder tuyo, el poder de Cristo Jesús, el poder tuyo, mi Padre, que le has dado a tu Hijo.
Ese poder, mi Dios, con el que sustentas el mundo y todos los demás mundos. Con tu poder, mi Dios, infinito, podremos, mi Dios, tener la fortaleza de poner todo bajo sujeción a ti, sacrificarlo todo a ti, Señor, darlo todo a ti, mi Padre. Nuestros deseos, nuestra vida, mi Dios, por un mejor propósito, más elevado, más santo, más noble. Queremos darte gloria, mi Dios, queremos darte honra y queremos, mi Señor, poder, mi Dios, usar nuestra mente. Que reines tú, mi Dios, en nuestra vida, que podamos tener la mente de Cristo y tener una vida santa y pura, que refleje, mi Dios, más de ti y que podamos seguir adelante para tu gloria y honra. Mi querido y amado Dios, perdónanos, mi Padre, si nos hemos equivocado, mi Dios, y hemos, mi Dios, sido irresponsables en el cuidado de nuestro cuerpo. Guíanos, mi amado Dios, para poderte seguir, servir, y mi Dios, darte toda gloria y nuestro servicio a ti, mi Dios, de la mejor manera. Gracias por el ánimo que nos das y por habernos acompañado en esta lección y por seguir, mi Dios, hablando a nuestras mentes y corazones mucho más de ti, mi Padre. Oh Señor, gracias. Gracias también, mi Dios, porque podemos, mi Dios, ser felices, tener gozo y tener un amor puro y real, más noble y verdadero como el que tú, mi Dios, nos has mostrado al morir por cada uno de nosotros. Mi Señor, queremos ser semejantes a Cristo Jesús e imitarlo en todo. Gracias, mi Padre querido. En el nombre de Jesús te pido por cada uno de los que están escuchando para que les des la fortaleza, el ánimo y el dominio propio para hacer los cambios necesarios, mi Padre, para poder, mi Dios, tener una vida más pura, más santa, más semejante, mi Dios, a Cristo Jesús. Una vida que te dé gloria y honra en todo lo que hagamos. Gracias, mi Padre. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te agradecemos mucho, mi Dios, por haber escuchado nuestra oración. Amén, Señor. Amén. Muchas gracias, que el Señor te bendiga. Y en nuestra siguiente lección estaremos viendo ¿por qué procura Satanás debilitar nuestro dominio propio? ¿Cuáles son los resultados de los excesos? ¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? Los esposos han de ser considerados. Que el Señor te bendiga y nos estaremos viendo en nuestra siguiente lección. Bendiciones.
Imitar a Jesús ha de ser mi afán. En Jesús quiero mi modelo ver. Sin mirar a Jesús nada bueno puedo hacer. Mas fijándome en él todo es bien. Ven, ven, buen Jesús, mora en mi corazón, lléname de santidad, pues contigo